Esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en familia, como cuerpo tuyo, Señor, para estudiar de tu palabra, conocerte mejor, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos, que nos puedas llevar en tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Que podamos, que esa palabra que hoy va a salir de la boca de don Pedro sea tuya, Señor, y que quede plantado en nuestros corazones, Señor, para que dé fruto a tu tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, queremos adorarte y bendecir tu nombre, Señor, esta noche.
Y él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí. Cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios.
Te bendecimos, Señor. Y alabamos, tú que eres el único digno de alabanza y adoración, Señor. Tú eres celoso de mí, Señor.
Tú eres celoso de mí. Tu amor es tan fuerte como un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. De repente, estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tus afectos son por mí.
Palabra hasta nuestros, hasta los tuétanos, como dice tu palabra, Señor, y discierne, Señor, nuestros pensamientos entre el bien y el mal, Señor. gracias. Nos ponemos en tus manos esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Creo que esta es la lección número 6. Siguiendo el orden que llevamos, tomamos el capítulo 2. Vamos a ver hoy del versículo 18 al 29, que es, recordemos que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se le llama mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia. Que verdaderamente es, pues, básicamente lo que ahora es Turquía, que en aquella época era lo que abarcaba ahí Asia, ¿no? O le llaman ahora Asia Menor. Entonces tenemos ahí el mensaje a la iglesia de Tiatira. Hemos visto, si recordamos, primero a la iglesia de Éfeso, luego a la de Esmirna y luego a la de Pérgamo. Y ahora vamos a ver, y como hemos comentado, cada mensaje a cada iglesia es diferente, porque cada situación es diferente, cada iglesia está en diferente situación. Vimos también que Dios les habla en lo individual a cada iglesia, no le habla a una organización regional o una organización nacional o multinacional o mundial o algo así, sino que a cada iglesia le habla directamente a sus pastores, ¿no? Entonces, pues, vamos a empezar leyendo todo el la parte esa que dijimos del versículo 18 al 29. Entonces,
dice el 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Muy bien. Es un mensaje un poco más largo que las otras iglesias, pero vemos que en el versículo 18, el Señor se presenta como dice, el Hijo de Dios se presenta como el Hijo de Dios, y luego da algunas características, dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Dónde habíamos visto esto? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, ¿no?
En el capítulo 1.
Sí, vamos a leerlo, ¿no? Imelda, si quieres leernos el 1 del 14 al 15.
Del 1 del 14 al 15.
Ahí mismo en Apocalipsis.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Ok, entonces vuelve a presentarse en la misma forma que se presentó en el capítulo 1, para que sepamos y sepan la iglesia quién es el que está hablando. Está hablando el Hijo de Dios y está hablando con las características que nos ya había explicado, ojos de como llama de fuego y pies como semejantes al bronce bruñido. Bruñido quiere decir pulido, brillante, ¿no? Pero también dice que, como en la cita que leímos, además de bruñido y brillante, dice como en un horno, o sea, cuando el bronce está en un horno.
O sea, ardiendo.
Ardiendo, rojo. ¿Verdad? Prácticamente color
rojo.
Que hemos visto que eso bíblicamente significa juicio. Significa juicio, ¿verdad? Y los ojos como llama de fuego significan la capacidad de Dios, la penetración de que Dios todo lo sabe, de que Dios no hay nada oculto, vamos, para los ojos de Dios. No hay nada oculto para los ojos de Dios. Y les empieza diciendo a la iglesia, bueno, al ángel de la iglesia, que habíamos visto que se refiere al líder, al pastor de la iglesia, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, o sea, reafirmando lo de los ojos como llama de fuego que penetran y que conocen cada situación, o sea, Dios conoce cada iglesia, conoce su problemática, sus angustias, sus sufrimientos, lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, así como nos conoce a las personas. O sea, ¿quién se podrá ocultar de los ojos del Señor? Pues nadie, porque Él penetra todo, ¿verdad? Entonces dice, yo conozco tus obras y tu amor. Quiere decir, era una iglesia que obraba mucho. Me supongo que ayudaba a la gente, ministraba, pues no sé, muchas obras. Pero después dice, conozco tu amor y tu fe. Y cuando habla del amor y de la fe, vamos a ver qué clase de amor se refiere. Y vamos a leer ahí alguna cita. Primeramente vamos a leer Alejandro, si nos ayuda leyendo Primera de Pedro.
Sí, pastor. Dice, y ante todo tengo entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Ok, pues ahí nos habla de que tengamos entre nosotros, o sea, entre los creyentes, sobre todo de una misma congregación, pero en general de todo hijo de Dios, dice, tengan ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es muy importante. Y ya el apóstol Pablo nos describe algunas características de ese tipo de amor. ¿Lo quieres leer tú? En 1 Corintios 13, es una cita que, pues, del 1 al 8, que nos habla mucho de cómo es el amor sincero, el amor que Dios quiere que tengamos unos con otros, porque ahí en la iglesia esta le está diciendo que él conoce el amor que tiene. O sea, una iglesia que había mucho amor. Yo he oído personas que cuando llegan a la iglesia dicen, es que me sentí muy bien recibido, sentí el amor de la gente hacia mí, aunque no me conocen, ¿verdad? Pero se siente, ¿verdad? Y aquí el Señor les dice a la iglesia, yo conozco de tu amor, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ese 1 Corintios 13, del 1 al 8.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Hasta el 8?
Sí, muy bien. ¿Cómo ven la descripción de aquí del amor que Dios uh-huh. quiere? Nos está hablando de que el amor es sobre todo, ¿no? Porque dice que si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pues de nada me sirve. Si fuera profeta o tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de manera que hiciera milagros, sin amor, dice, no tengo nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres, o sea, muy generoso, y si entregase inclusive mi cuerpo ser martirizado, si no tengo amor, ¿se fijan cómo le da una importancia al amor sobre cualquier otra característica que digamos que es un profeta o alguien que tiene el don de milagros, el don de sanidad, el don de predicación, etcétera? Pero si no hay amor, por eso el Señor nos dice, esa se las voy a leer yo, en Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo quiere decir el que une a una persona con otra. El vínculo perfecto, la unión perfecta entre las personas, es el amor, ¿verdad? Y le está diciendo el Señor a la iglesia que Él conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia. O sea, la paciencia, recordemos que la paciencia implica también sufrimiento. La paciencia implica sufrimiento. Y luego dice que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que desde que empezó hasta la fecha que le está escribiendo la carta ha ido creciendo. Entonces, hay una cita que nos habla de eso, cómo las personas del Señor le llama a los justos, va en aumento siempre, aquí le está diciendo tus obras postreras, o sea, las últimas obras que estás haciendo son mayores que las primeras que hacías al principio, o sea, has crecido, ¿no? Con respecto a esto, vamos a ver algunas citas ahí. No sé si ahorita leyó Alejandro o Imelda. Alejandro, fue el que leyó. Bueno, sí, Imelda, vamos a leer, por favor, Proverbios 4, 18. Y luego Charlie, Juan 15, 2.
Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Ok, va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno,
¿qué cita es?
¿Cómo?
¿Qué cita era esa, don Pedro?
Esta era Proverbios 4, 18, la que se acabamos de leer. Y la otra que te pedí que leyera con respecto a esto mismo es Juan 15, 2.
Dice Juan 15, 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Ok, ¿qué idea nos da ahí, Charlie, con respecto al crecimiento?
Bueno, pues que debemos de llevar fruto, que se debe de notar, ¿verdad? Que es una, debe de tener acción, algo que, sí, que tenga un resultado, ¿no?
Pero también
que se vea.
Aquí estoy. Pero también dice, lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no?
Exacto, eso es lo que quería yo hacer énfasis, porque estamos hablando que le está diciendo a la iglesia de Tiatira que últimamente sus obras son más que las primeras. Y aquí dice que el que lleva fruto lo va a limpiar el Señor para que lleve más fruto, ¿verdad? O sea, que va en aumento, y en la otra cita dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, que va en aumento, en aumento, en aumento. Y después ya entra con un concepto de que tengo unas pocas cosas contra ti, pero hasta aquí, antes de entrar al versículo 20, que es un versículo fuerte, de choque. Si describimos la iglesia, pues era una iglesia prácticamente perfecta, porque si vemos ahí, dice que tiene obras, que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, tiene paciencia, y que sus obras van creciendo cada día más. Entonces, ¿qué descripción es de una iglesia que está operando muy bien? O sea, muy bien dirigida, muy sincera, pues perfecto. Diríamos que es una iglesia perfecta, ¿no? Pero dice el 20, bueno, hasta aquí alguien quiere agregar algo, comentar algo hasta aquí, antes de entrar al versículo duro. ¿Se parece esta iglesia a Oasis?
Pues viéndola con ojos de amor, sí.
Porque si dices que se parece, pues lo que sigue está duro, ¿no?
Pero en eso no se parece.
En eso no. Bueno, aquí es donde vamos a entrar al aspecto, porque vemos que el Señor a las iglesias les alaba lo que están haciendo bien, les reconoce lo que están haciendo bien, pero si hay algo mal también lo señala. Y dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son esas? Dice, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, yo veo así como que era un pastor muy noble y que dentro de la congregación había una mujer. A lo mejor no se llamaba Jezabel, pero así le llama porque está haciendo mención a la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de un rey en el Antiguo Testamento, con ciertas características muy similares. Pero bueno, es una suposición, pero de que a lo mejor no se llamaba así, pero el hecho es que esa mujer había tomado control, cierta autoridad, cierto mando en la iglesia, y lo principal que era es que se decía profetisa. Quiere decir que en una iglesia, por más bien que esté en todos los demás renglones, puede aparecerse una persona ahí que diga, yo soy profeta. Y el Señor me dijo que tú andas mal acá. El Señor me dijo que tú debes hacer esto. Y empieza a controlar. Y la gente empieza a hacerle caso. Y la gente empieza a tomarla muy en cuenta. Y hacer lo que dicen, ¿no? Nos está prendiendo ahí un foco rojo, aguas, cuando empiezan con esas cosas. Y yo lo he visto en diferentes iglesias, de que no nada más mujeres, hombres, puede ser hombre o mujer, que empieza a dar palabra y a dar palabra y a dar palabra, pero manipulando y cosas así. Raisa, un comentario que quería hacer.
Sí, ¿ya?
Adelante.
No, digo que como usted menciona ahí foco rojo, también podría ser en cuanto a la autoridad del pastor. Si no ejerce su autoridad, porque aquí dice que toleras que esa mujer Jezabel, o sea que parece que él entendía, que el pastor sabía lo mal que estaba haciendo, sin embargo la estaba tolerando. Entonces si el pastor no ejerce su autoridad, pues podría caer en este tipo de cosas.
Exacto, ese era el principal problema, que cuando el pastor no se está dando cuenta de lo que está pasando. Por eso el Señor viene y el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia desde entonces y ahorita en nuestros tiempos sigue siendo cabeza de todas las iglesias, ¿no? Miles de iglesias, él es cabeza de cada una de las iglesias. Entonces, aquí estamos viendo eso de que, como dice Raisa, lo estaba tolerando, y a veces que el pastor, por no tener broncas, por no contradecir, por no verse que es demasiado estricto, o por lo que tú quieras, lo tolera. Ese tipo de liderazgos que de gente, lo primero que dice aquí, se dice profetiza. Y lo segundo que dice es que enseña a los varones, enseña a la congregación, enseña a las mujeres, enseña sus doctrinas. Y normalmente son doctrinas que van acompañadas de un disfraz tipo de que es algo muy bueno, de que es algo muy, muy profundo, de que es algo muy espiritual, de que el pastor y los maestros enseñan cosas muy sencillas de la Biblia, pero no se meten a las profundidades que más adelante el Señor le llama profundidades de Satanás. Y en otra parte me acuerdo que dice la Biblia, porque a la gente tiene comezón de oír, ¿verdad? No, hombre, pues estos nomás están enseñando ahí que arrepiéntete y que Jesucristo murió en la cruz y que no sé qué, pero no se meten a las profundidades de para saber cómo triunfar en la vida y saber esto y saber lo otro. Y son doctrinas disfrazadas de muy bíblicas, de muy espirituales, ¿verdad? De muy espirituales, pero aquí estamos viendo que el Señor le llama las profundidades de Satanás, y que aborrece y abomina ese tipo de enseñanza. Vamos a ver un poquito de quién era Jezabel en el Antiguo Testamento. Está Felipe, si nos ayudas, en primer libro de Reyes. Había un rey de Israel de nombre Acab. Y ese rey dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, pero lo más malo que hizo, que estaba prohibido por el Señor, se casó con la hija de un rey de los fenicios, que eran adoradores de Baal. Pero aquí vemos también el factor que mencionaba Raisa, la que manejaba todo ahí era ella. O sea, él siendo el rey, dejaba que la mujer hiciera y deshiciera y manejaba todas las cosas, ¿no?
Jezabel,
sí. Entonces vamos a leer esa cita, Felipe, Primera de Reyes 16, versículos 30 y 31.
Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró.
Ok. Una de las características de esta mujer, era que, pues, obviamente era una especie de sacerdotisa de Baal. Siendo la esposa del rey, pues, tenía cierta autoridad, pero si nosotros acordamos que llenó a Israel de sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan de Elías? Que hubo, lo querían matar, etcétera, esa mujer. Y llegó a un punto en que dijo, bueno, vamos a hacer un sacrificio. Y cuando dijo, si ustedes, el Dios de ustedes es el Dios verdadero, que descienda fuego del cielo para prender la leña del sacrificio. Y estuvieron ahí 500 sacerdotes de Baal, y nunca descendió fuego del cielo ni nada. Y entonces él le dijo, ahora déjenme intentarlo yo. Es un pasaje largo, ¿no? Ustedes seguramente ya lo han leído. Y dijo, y para mayor seguridad, pónganle agua alrededor del sacrificio, etcétera, etcétera. Eso terminó con que el Señor se manifestó ahí con Elías. Y terminó bajando fuego del cielo, etcétera, etcétera. Y terminó Elías matando a los 500 sacerdotes de Baal. Cuando se enteró la reina, pues lo persiguió y fue a dar, huyó, etcétera, etcétera. Otra de las historias que viene ahí, que tampoco hay tiempo para leerlo, pero lo pueden ustedes buscar, es que... había una propiedad ahí que el rey le gustaba y se la trató de comprar. Creo que se llamaba Nabot. Se la trató de comprar y el Nabot dijo que él no la vendía.
No la quería vender.
Entonces la mujer dijo, no te preocupes, yo te la consigo. Entonces mandó matar a Nabot. Y luego ya le dijo, mira, ya murió este hombre, ahora sí ya puedes quedarte con esa propiedad. Así se las gastaba esta mujer, ¿verdad? Pero básicamente el concepto aquí es que una persona que está en autoridad se la deja que otro, o sea, la autoridad dada por Dios, deja que otro la ejerza y se hace a un lado. Ese es el problema, que el Señor lo ve con malos ojos. Cuando el Señor le da una responsabilidad a alguien, tiene que tomarla. Pero a veces sucede también, puede suceder en el matrimonio, en la familia, que a veces se da mucho de que el rol que tiene el hombre dentro de la familia se hace un lado para que la tome la esposa. Y empiezan las cosas a veces a batallar. No me refiero cuando... Bueno, hay veces que la mujer no le queda otro porque el hombre nomás no toma su papel, ¿verdad? Pero, entonces... Ese es el concepto. Y aquí el problema es que llenó el templo de sacerdotes, pues básicamente del diablo, de Baal. Y entonces se llenaron de costumbres que algunos le llaman babilónicas. Ahí empezó la decadencia de la iglesia. Y muchos sugieren que de ahí se empezaron a meter una serie de costumbres dentro de la iglesia que no eran ni están en la escritura ni nada. Y ahora hay un chorro de cosas que se hacen y de enseñanzas que eran de otros dioses paganos y que están metidos dentro de la iglesia. Pues la única iglesia que había entonces, que más adelante vino siendo la iglesia católica. Enseñanzas muy duras como pues todo lo que es el marianismo, cuando declararon que María era madre de Dios y que su nacimiento virginal, y luego cuando declararon que la hostia era una transformación en el cuerpo y la sangre, la hostia y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y así se fueron metiendo, no vamos a enumerar, pero mil cosas que se han metido y que se metió todo el paganismo. Por eso era tan importante con el Señor cuando les dice, hey, cuidado con esto, necesitan arrepentirse. Entonces, en esta cita que vemos, porque después todo eso se extendió, los sidonios vienen siendo los fenicios. Y estos extendieron todo ese concepto del paganismo babilónico a través de todo. ¿Se acuerdan que los fenicios eran los comerciantes que andaban por todo el Mediterráneo, llevando sus costumbres y sus creencias, ¿no? Ahí mismo en Primera de Reyes, Felipe, si nos ayudas, no sé si todavía tengas abierto ahí, pero el versículo, el capítulo 21, del 25 al 26.
25 y 26.
Sí.
A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel.
Muy bien.
Hasta ahí,
sí. Entonces, cuando el Señor le dice el versículo 20 de Apocalipsis que estamos analizando, dice que el Señor está en desacuerdo, está diciendo que tiene en contra de esa iglesia esa tolerancia, que también puede representar, y ustedes me pueden ayudar, cómo a veces en las iglesias hay esa tolerancia para dejar entrar cosas que son totalmente contrarias al modelo de Dios para la vida cristiana, para las iglesias. ¿Qué cosas estamos nosotros en riesgo como iglesia de ser tolerantes así entre comillas, ser open mind, como le llaman ahora, hay iglesias que cristianas, evangélicas, que ya han sido por esa tolerancia, casar, por ejemplo, hombre con hombre, mujer con mujer, inclusive que sean pastores, de sus iglesias, o no sé, ustedes díganme, ¿qué peligro corre una iglesia o corremos nosotros como iglesia al ser tolerantes, open mind?
¿Acarreamos maldiciones para nosotros, para la iglesia?
¿Cómo, Charlie?
¿Acarreamos maldición para la iglesia? O sea, al estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, abrimos puertas, acarreamos maldición para cada uno, para la familia y para la iglesia.
Exacto, pero ¿qué cosas, cuáles serían los riesgos, qué tipo de actividades o pensamientos vendrían a ser esas tolerancias, hacia qué? Algunos
se contamina, o sea, como la manera de pensar de esas personas, que está bien que se casen homosexuales, pues es como, pues lo demás lo ven, como el dicho dice, una manzana podrida pudre a las demás.
Ok, bueno, ¿qué otra cosa, Raiza?
Pues yo creo que la doctrina de la prosperidad también podría ser algo en lo que puede caer una iglesia por tener así mente abierta y ser permisivos. Esa, exacto, doctrina, tanto en matrimonio también de homosexuales.
Esa doctrina de la prosperidad está metida por todos lados ahorita, haciendo tanto daño a las iglesias Que hay que estar muy atento, ¿verdad? Otra doctrina muy fuerte que está también metida es la doctrina de la, le llaman de la supergracia, que era parte de lo que estaba metiendo ahí Jezabel.
Humanismo también.
El humanismo. La supergracia viene siendo, mira, tú ya eres salvo con el Señor, no importa lo que pase, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes pecar, puedes adulterar, ser adúltero, haz lo que tú quieras, al cabo ya la salvación ya la tienes, ¿no? No te preocupes, ya eres salvo. Échale, haz lo que tú quieras. Entonces.
También he escuchado esto de, es que no sé cómo se llama, pero de que no importa qué religión seas, que, o sea, todos somos hijos de Dios. Y
ecumenismo.
El ecumenismo, exactamente. Que todos los dioses de todas
es
las
religiones,
Dios es el mismo y se acabó, ¿verdad? Y no, la Biblia no enseña eso.
Lo meten por el lado de que Dios nos ama a todos por igual. Hay un video que anda rondando ahí del Papa Francisco. Del Papa, que dice que pues Dios nos ama a todos por igual, inclusive a los que son ateos. Y sí es cierto, o sea, Dios ama, porque Dios es amor. Pero como que lo disfrazan de tal forma que se entiende otra cosa, o da a entender que todos los caminos nos llevan a Dios. Y no es lo mismo que Dios ame a que yo pueda encontrar a Dios por cualquier camino, ¿no? Entonces, sí está muy tremenda. Yo creo que en la cuestión de la iglesia cristiana, hay mucha variedad de doctrinas que están mal. Yo creo que pues todas las que estén fuera de la palabra, pues están mal, ¿verdad? Pero ahí donde está también el problema, en la interpretación de la palabra, porque unos las interpretan de una manera, otros de otra. Es en la iglesia cristiana, y luego si nos salimos de la iglesia cristiana, por ejemplo, con los testigos de Jehová, con los mormones, o si nos vamos a la iglesia católica, pues también otro montón, ¿verdad? Que consideran a Cristo como hijo de Dios, como camino al Padre, pero no es el único en el cual le puede, o sea, no es el único intercesor. O sea, hay muchos intercesores, ¿verdad? Y le puedes pedir a San no sé quién, a no sé cuál, y él puede interceder por ti, y eso, pues la verdad es, pues no es de Dios, ¿verdad? No es de la palabra, ¿no? Y eso, pues es idolatría, y eso te acarrea maldición, pero pues es lo que enseñan.
Exacto, y la realidad es que desde entonces empezó la apostasía, viene el gnosticismo y la masonería y un chorro de cosas por el estilo que empezaron a llenarse de, por ejemplo, todo lo que enseñaban el Zoroastro y que no sé qué, y lo metían ahí. Y todo lo que enseñaban los egipcios y lo metían ahí, y los babilonios y lo metían ahí, y los griegos y lo metían ahí. Entonces, llegó a ser una mezcla de tantas cosas que son totalmente contrarias, pero que ya se ven tan naturales, se ven tan naturales que pues así es, ¿verdad? Y así es. Mucha gente no ha visto otra cosa desde niños, más que eso, y lo ven como una cosa natural. Por eso aquí el Señor dice, aguas, porque esa liberalidad, vamos a llamarlo de alguna manera, para el Señor es una abominación. Dice que lo seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, meter ahí de pan y de, ¿cómo dicen en Reynosa?
De chile, de dulce y de manteca.
De chile, de dulce y de manteca. ¿Se refiere a los tamales o qué?
Bueno, o al... sí, a los tamales.
Entonces, ya el Señor se los había advertido. Vamos a leer ahí, Raiza, Éxodo 34, versículos 15 y 16.
Ok.
¿Cuál es la cita, perdón?
Éxodo 34, versículos 15 y 16.
Y dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.
Entonces ya está bien advertido, ¿verdad? Desde el Éxodo. El hecho de convivir y de dar sus hijas en casamiento o casarse y todo eso, pues fue uno de los problemas de Salomón. De ahí empezó la debacle, ¿verdad? Porque pues con tal de tener esposas de otras naciones o lo que tú quieras, se casaba con... y luego, pues ya que las tenía de esposas, le decía, pues ponme un templo, yo adoro al dios fulano, y le ponía un templo y luego las acompañaba al templo y empezó a meterse todo ese tipo de desviaciones. Entonces dice el Señor dice que le ha dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjese, el Señor, a pesar de la abominación que estaba haciendo, la misericordia del Señor le dio tiempo para que se arrepintiera. Le dijo, arrepiéntete. Y le dio tiempo, dice el versículo 21. Pero no quiere, dice. No quiere arrepentirse. No quiere porque le gustaba... o era su creencia, entonces ahí es donde está metido, ¿verdad? Entonces dice que para el Señor, porque dice después, aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a ella la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, todavía les deja ahí una opción, una puerta abierta. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Que ahí es donde está la maldición puesta por Dios. De si no nos arrepentimos, ¿verdad? De hacer las cosas mal, ¿verdad? De seguir otras doctrinas, de hacer cosas, porque a veces pues, decimos, bueno, pues mira, sí está mal, pero pero bueno, Dios es bueno, Dios perdona, pero ahí vamos acarreando esa maldición. O sea, sí, Dios perdona a través de Cristo, por eso Cristo ya murió por nosotros, pero no hay un arrepentimiento genuino. Y seguimos engañados a veces en esas doctrinas, y hasta las defendemos, ¿verdad? Porque están tan arraigadas en nuestra persona, y no queremos nosotros a veces también, los que Dios ha tenido misericordia de nosotros y se nos ha abierto los ojos, y a veces no queremos nosotros ser grosero, o sea, vamos, ¿cómo se puede decir? Que sea incómodo, ¿verdad? Para nosotros el decirle la verdad, entonces dejamos, ahí sí, es difícil, don Pedro, o sea, está bien cañón, porque no quieres ofender, pero...
La pregunta, Charlie, sería, si tú amas a la persona, entonces tienes que justificarla e identificarte con lo que está haciendo, aunque sabes que está mal. Es una forma de demostrarle su amor, como así se piensa, ¿no?
Lo que pasa es que el amor, yo creo, pienso que el amor más grande que puede haber, o sea, de una persona para otra, es pues presentarle a Cristo. Pero es que es un rollo, ¿no? Pero porque a fin de cuentas, nosotros nada más compartimos, pero no revelamos al Hijo. No sé si me explico. O sea, el único que revela al Hijo es el Padre.
Sí, definitivamente, pero a nosotros nos ha enviado a compartir, ¿verdad?
Sí, ahorita me estaba acordando de una palabra, no me acuerdo en dónde está, que dice que presentemos, que seamos, ¿cómo se llama? Que no seamos groseros a presentar a Cristo, con mansedumbre. ¿O no? ¿Cómo dice?
Sí, presentar con mansedumbre cuál es la razón de vuestra esperanza.
Ándele, sí, exacto.
Pedro, sí. El apóstol Pedro nos dice eso. Y efectivamente, la pregunta está aquí en hasta dónde llega nuestra tolerancia de que con la cosa, la excusa de que yo amo a tal persona. Una vez me preguntó una, estaba yo pastoreando, me preguntó una señora, que me dice, tengo una amiga que tiene un hijo que es homosexual, pero pues es su hijo y cómo, qué hace, qué debe hacer o qué, una pregunta muy, muy... Muy difícil, ¿verdad? Entonces le digo, mire, hay padres que por amor a sus hijos lo justifican. Hay otros que se enojan, que los rechazan, los expulsan, los corren, cuánta cosa, ¿no? Entonces, tienes tú ahí extremos, ¿verdad? Hay otros que quieren tanto a su hijo que le andan consiguiendo otro compañero y le construyen ahí un cuarto para que conviva sexualmente con su novio. Por amor. ¿Sí me explico? Y entonces le dije, mira, pues es muy difícil decirle haga esto o haga lo otro, pero... Yo le puedo decir lo que yo haría primeramente decirle al hijo que lo ama, que nunca va a dejar de ser su hijo y que nunca lo va a rechazar. Pero por otro lado decirle que no está de acuerdo con lo que hace y que tampoco le va a favorecer o le va a facilitar las cosas para que siga creciendo esa situación, ¿no? Entonces, ahí tenemos que diferenciar entre lo que es amar, tolerar, y aquí no está hablando, es que tengo contra ti que toleras esas cosas, porque está hablando como iglesia, ¿no? Como iglesia, iglesias que toleran todas esas cosas y ya cayeron en el problema que precisamente de Tiatira, ¿no? Pero esa es solamente una de las cosas. Hay infinidad de cosas que se han introducido en la iglesia y que no son bíblicas, y más bien son influencias de otras religiones, de otras épocas, de otros dioses, de otras culturas. Y que la gente la recibe como buenas, ¿verdad? Entonces, dice la palabra en Hebreos, dice que no hay cosa, Hebreos 4:13, se los voy a leer, dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque dijo el Señor, les voy a dar ese castigo, esa maldición, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y quedaré a cada uno según vuestras obras, dice el versículo 23. Y el 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, todas esas falsas doctrinas que se introducen, todas tienen apariencia de santidad, de espiritual. Pero el Señor le llama profundidades del Satanás. Pues creo que es la parte más importante de este mensaje. Nos habla después de que que lo retengamos lo que tenga hasta que Él venga. Al que venciere, le daré guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como base de alfarero. O sea, está hablando de el reino que viene, el reino milenial. A los vencedores van a dice en varias partes de la Biblia que van a reinar y a gobernar juntamente con Cristo. Por eso dice, les voy a dar autoridad sobre las naciones, dice, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, esa autoridad que está, si quieren vamos a leer nada más esa última cita que está en Salmo 2 del 8 al 9.
Salmo 2 del 8 al 9. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues,
hasta ahí, corre. El 8 okay. Y 9 nada más. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya se nos fue un poco el tiempo, la hora, pero básicamente creo que con esto podemos llevarnos ahorita básicamente para mí yo veo dos cosas. Cuando el Señor le da a una persona autoridad en el rol de Dios, tiene que ejercerla. Si no la ejerce, alguien más se va a meter, y si lo tolera, entonces como quiera sigue siendo responsable. Y puede haber diferentes situaciones en las cuales nosotros solitos nos hacemos un lado y dejamos que otro empiece a tomar decisiones que nos corresponden a nosotros. Y eso es visto con malos ojos del Señor. Obviamente la tolerancia, la tolerancia al pecado, la tolerancia a las influencias culturales, a la tolerancia a la superstición, la tolerancia al ocultismo, a todo lo que es el ocultismo, el horóscopo, la lectura de la mano y del tarot y de todo ese tipo de cosas, ¿no? La tolerancia al pecado, ahorita está muy de moda, y es un problema que están batallando mucho los pastores con los jóvenes, ¿verdad? Que quieren tener relaciones y vivir como esposos sin casarse. Y lo ven como muy natural. porque es la costumbre ya ahora. Y ese tipo de tolerancia, no, pues está bien, pues sirve de que, y empezamos a justificar, no, pues sirve de que se conozcan, sirve de que esto, sirve de que lo otro. Y así como eso, hay muchas, muchas cosas de que la tolerancia le abrimos paso a eso, y como iglesia, pues el Señor rechaza todo eso, ¿no? Pues no sé si alguien quiere comentar algo más, ¿qué nos podemos llevar del mensaje del Señor a esta iglesia? Si alguien quiere agregar, yo saqué esas dos conclusiones, no sé si ustedes percibieron algo más. Raiza.
Pues mirando que el Señor usa esto, pues para darse a conocer, porque aquí en el versículo 23 que dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea que es una consecuencia para el que permite todo esto. Bueno, ahí habla de esa señora, obviamente, pero está diciendo, daré a cada uno según vuestras obras. O sea, en base a eso mal que han hecho, pues el Señor va a dar una consecuencia quizá terrible, y así se va a dar a conocer. Qué manera, ¿verdad? Que no nos convendría, no nos gustaría.
Exacto, y la realidad es que vemos que todas esas prácticas y esas depravaciones y todo eso, pues prácticamente solitas se traen la muerte, se traen consecuencias tremendas. Con si hay criaturas ahí que surjan de ese tipo de relaciones, cómo van a sufrir, cómo van a sufrir los padres, los abuelos, problemas económicos, separaciones, divorcios, no sé, mil problemas que solitos se van acarreando con esas prácticas, de que por la cuestión de que aquí la palabra clave para mí es tolerancia, que toleras.
Ay, jola, lo ve uno como que muy difícil, pero es como el que le gusta robar. Cleptómano, ¿verdad? Y es arrepentido y está sometido a Dios para no hacerlo. O sea, no sé, está complicado.
Estamos viendo el asunto de uno de tantas cosas, de que es la tolerancia, ¿no? Y lo pusiéramos con el aspecto de un asesino o de un esposo adúltero o una esposa adúltera, le puedes decir, pues sí, compadre, somos muy amigos y te quiero mucho, pero no me identifico con lo que estás haciendo. Es igual. Un asesino, pues te quiero mucho, pero no estoy de acuerdo con lo que haces. Oye, ¿se va a sentir contigo? Pues a lo mejor sí se va a sentir contigo, pero no deja de ser adúltero y tú no vas a identificarte con eso. Es en general, o sea, porque aquí el mensaje está dado a una iglesia, al pastor de una iglesia, y le dice, tengo contra ti que has tolerado todo esto, has tolerado que esa mujer enseñe. Y ahí hay mucho, mucho de dónde cortar, y sobre todo que enseñe ese tipo, no que las mujeres no puedan enseñar, sino que está enseñando desviaciones con apariencia muy espiritual, pero que van en contra del Señor, que los lleva a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos, eso habla de cosas muy generales. Pero la realidad es que se están metiendo a la iglesia cosas, y el Señor dice, hey, no seas tolerante con eso, ¿verdad? Con respecto a lo que estábamos ahí comentando, del lo que decía Felipe y Charlie y Melda, bueno, lo dejamos para otra ocasión, porque ya se nos fue un poco el tiempo. Pues con esto terminamos el mensaje de la iglesia de Tiatira. Si hay alguna pregunta más por ahí, la dejamos pendiente. Y pues nos vemos la próxima. Dios les bendiga y pues ahí estamos al pendiente. Al rato les paso la grabación para, lo vamos a hacer algunos ahí,